Si el miedo la llamase por teléfono, ella le diría: ahora no puedo, más tarde si quiere hablamos. ¿Saben ustedes quién puede decir eso? Si dijéramos que su éxito lo ha conseguido con su sudor, ella nos diría que no suda, ella brilla. Si tuviéramos que describir esos 30 segundos antes de hacer historia, les diría que es un momento de total silencio. Se retira un mechón de la cara, cierra los ojos, grita, coloca sus manos impregnadas en magnesio en la barra metálica, se agacha y de golpe levanta 115 kilos en arrancada, que es lo que pesamos Eduardo y yo juntos. O sea, coger, agacharse, coger a Eduardo y a mí y levantarlos hacia arriba. Es la embajadora del juego limpio en halterofilia. Tiene nombre propio y es Lidia Valentín. Buenos días, Lidia.
Hola, buenos días, Carlos.
Es un placer poder saludarte, un gran honor. A alguien que ha hecho historia en este deporte, ahora en Bucarest. Es la cuarta vez campeona, ¿no?
Sí, es la cuarta corona europea para mí. Estoy muy contenta con estas tres medallas que he conseguido este fin de semana en Bucarest, en estos europeos, tanto en arrancada en dos tiempos como en total olímpico. Y la verdad que estoy pasando por un momento muy dulce en mi carrera deportiva y bueno, y esperemos que siga así hasta Tokio 2020.
No, la primera vez que levantaste una bombona de butano, tú dijiste: ¿con esto lo bordo yo?
No, porque realmente no ha habido una primera vez para eso. Solo levanto pesas, no bombonas de butano.
Pues pero tú podrías levantar siete.
Posiblemente. Pero no tiene un agarre como lo tiene una barra olímpica. O sea, que posiblemente tendría como más dificultad.
Eso sí. La primera vez que levantas algo y dices: esto me gusta.
Bueno, realmente no fue así, sino que con 11 años descubro el deporte de la halterofilia. Lo descubro por juegos, los cuales hacía el entrenador, por el buen rollo que había en ese gimnasio y bueno, y posiblemente porque se me daba muy bien este deporte. Y con el tiempo pues empecé obviamente a levantar pesas y a gustarme cada vez más el deporte de la halterofilia. Pero ya tengo que ha sido de casualidad, no fue que un día que dijera: pues sí, me gusta levantar, ¿sabes? Entonces, pues así es como lo descubrí y así es como estoy levantando.
¿Cuál es tu límite?
Bueno, pues considero que todavía no he llegado a mi límite, tanto de marcas como de resultados. Y considero que al final el límite lo pone cada persona y yo por ahora no quiero saber cuál es mi límite.
¿Un kilo más significa un año de entrenamiento?
Un kilo más significa bastante tiempo entrenando, no sé si exactamente un año, pero mucho tiempo. Y al final es por lo que entrenamos, para mejorar marcas, para mejorar resultados y para mejorar posiciones. Pero sí, un kilo se nota muchísimo.
¿Se nota en tu deporte quién va dopado?
Sí.
Tú sospechabas de tus rivales algunas veces, ¿no?
Sí.
¿Pero por qué se nota?
Porque, bueno, como siempre he dicho, hay dos tipos de halterofilia. La halterofilia oscura, que para mí no es halterofilia, que todo vale, que da igual con tal de ganar. Y que incluso los propios países apoyan el doping de Estado. Y después está la halterofilia normal, la cual lo practicamos gente totalmente normal, que vamos de una forma limpia, que disfrutamos del deporte, de sus valores, de realmente de la esencia, de luchar y el trabajar sin parar, sin descanso, pero sin ningún tipo de atajo, con muchos años de dedicación.
Por ejemplo, el récord del mundo de la rusa Vestijuña o Vestijina.
¿Hecho quién?
Esto.
Bueno, considero que no es un récord del mundo.
Claro, porque es que era 130 en la arrancada.
Sí.
Eso rápidamente decís: aquí o hay anabolizantes o hay algo raro, ¿no?
O sea, realmente son 130 en arrancada, mi mejor marca son 125 en arrancada también, pero sí que es cierto que no considero que ese récord sea récord como tal, porque de hecho esa persona ha dado positivo, entonces una vez que ha dado positivo ya los récords que ha tenido pues obviamente no son reales. De hecho la Federación Internacional el próximo año cambiará las categorías de peso para que se vuelvan a hacer nuevos récords y se quiten los anteriores porque eran récords de mentira.
Entrenar para tu deporte, tú entrenas 6 horas diarias, es decir, Es una jornada laboral, mañana y tarde, 3 y 3. ¿Qué es lo que haces?
De todo, pero siempre es cierto que en el gimnasio todo va centrado y focalizado en ejercicios de técnica, de fuerza, dependiendo un poco en el momento en el que estamos, en el momento que necesitemos de forma, cuánto tiempo quede para la competición, pero todo es centrado en movimientos olímpicos y en movimientos con pesas. No hacemos cardio, no hacemos otros deportes, todo se centra en la halterofilia.
Si tú, por ejemplo, adelgazas 2 kilos,
no
levantas los 115 o los 120 o los que sean.
Claro, exacto. Al final yo tengo que llevar un control de peso diario y no puedo ni subir ni bajar. Tengo que mantenerme, tengo que controlarlo y es muy importante porque al final le estás dando ventaja al peso cuanto menos pesas y a las rivales, obviamente, también.
Claro, tampoco puedes engordar más de la cuenta.
Exacto, porque si no me paso de categoría y entonces no podría competir.
Claro, o sea, tenéis categorías, tanto claro. Pesas, tanto levantas.
No, tanto pesas y levanta lo que puedas.
Eso es. Exacto, tanto pesas, estás aquí. Ahora, si levantas
aquí,
más.
Exacto, tu peso corporal es este y tú levanta lo que sea o lo que puedas y ahí pues al final hay un ganador.
¿Qué sufre más? ¿La muñeca o las rodillas cuando levantas?
Las rodillas siempre.
O sea, tú la meseta tibial la tienes que tener bien amortiguada.
Sí.
Porque de lo contrario, subir todo eso, bueno, la espalda ya ni me lo imagino.
Bueno, la verdad que es un deporte que es muy poco lesivo porque no tenemos impactos y al final entrenamos mucho el movimiento, lo tenemos bastante automatizado. Pero sí que es cierto que al final esto es deporte de élite, es deporte de alto rendimiento y el cuerpo está al 200% en cada sesión de entrenamiento y en cada competición. Pero sí que es cierto que al final lo que más sufre posiblemente sean las rodillas, los rotulianos, porque toda la fuerza que le hacemos es con las piernas.
¿Es más difícil el de un tirón o el de 2 tiempos?
La arrancada es el de un tirón, como bien has dicho, que es sin ningún tipo de interrupción, desde el suelo hasta llevar la barra por encima de nuestra cabeza. Ese es el ejercicio más técnico que hay. Y después está el del 2 tiempos, que como su nombre dice, hay una parada, se hace primero la cargada y después el jerk. Y es como que requiere un poquito más de fuerza, también obviamente técnico, pero el otro es como no tengas muy buena técnica, no vas a hacer el movimiento. A mí personalmente siempre me ha gustado muchísimo más el de arrancada por su técnica, porque es como mucho más limpio el movimiento, es más difícil también, pero considero que al final tienes que ser bueno tanto en arrancada como en 2 tiempos para hacer una buena suma, que es el total olímpico, que al final es lo que te hace ser vencedor.
¿Cuánto tiempo tienes que tener arriba las pesas mantenidas encima de tu cabeza?
Realmente no hay un tiempo determinado. Una vez has terminado el movimiento y está completo, escuchas como una chicharra de MEC y después hay una luz blanca que es la que te da el jurado, que te dan los jueces, los 3 jueces que tenemos delante viendo el movimiento, y ellos hacen ese ruido o te dan esa luz como para que sepas que ya está el movimiento terminado, pero o sea, es como 1 segundo o 2. ¿Sabes? No hay un tiempo determinado. Ellos lo ven claro y te lo dan.
Pero, por ejemplo, tienen que estar los brazos perfectamente estirados.
Extendidos. Los brazos tienes que estar totalmente extendidos y en el movimiento, en el gesto, no puedes haber doblado en los codos porque si no es un movimiento nulo. Hay una normativa la cual, pues bueno, no puedes tocar con ninguna parte de tu cuerpo que no sea los pies, la tarima, que no puedes tocar con los brazos y las piernas a la vez que haces la cargada, no puedes extender, o sea, flexionar y después volver a extender los brazos, no te puedes quedar de espaldas al público, no puedes tirar la barra por detrás, o sea, hay una normativa que es muy larga, la cual para hacer un movimiento totalmente correcto y que sea válido.
Lo que pasa es que no importa lo que abras las piernas, una delante y otra detrás.
No, no, pero seguramente que no las puedes abrir mucho porque si no el movimiento, o sea, al final se te caerán las pesas porque estás aguantando y tienes que tener muy buen equilibrio y muy buena posición para poder aguantarlo.
Si yo, por ejemplo, levantara Goyo, que lo tienes ahí, atado a una barra...
No, a mí es fácil levantar.
Imagínate, imagínate que pongo a Goyo como un pinchito moruno, ¿no? Sí. Y ahora cojo por los lados y lo levanto. Bueno, ¿no se te ha caído nunca por detrás?
Sí, claro. Muchas veces. Es, al final es un gesto que parece... no sé si fácil o no sé si... visualmente se ve que solo requiere de fuerza, pero es tan técnico, al final te estás jugando mucho entrenamiento en segundos y tienes que tener un estado mental increíble para hacerlo en el sitio y que no se te caiga.
¿Y tu músculo fundamental es el bíceps?
No, los brazos solo soportan, aguantan, ¿sabes? Al final la fuerza más importante, la que más fuerte tenemos, la parte de nuestro cuerpo, considero que es las piernas y el tronco, el core, es muy importante.
Es decir, ¿tú tienes pierna de futbolista?
¿Cómo? Mucho más fuerte que la de los futbolistas, muchísimo más fuerte.
La pierna de Botubó, vamos, que era uno del Valencia que tenía una pierna que...
Nada, pues a lo mío seguramente se quede corta.
Que era como Goyo, exactamente.
Esas sí que son piernas de verdad, y no las mías. Claro. Voy por el mundo diciendo...
Bueno, que... es que Goyo presume de sus piernas.
Yo fui Mr. Piernas.
No te creo. ¿Sí? Quiero ver esas piernas, ahora me las enseñas.
En un hotel de Torremolinos.
Son piernas torneadas, he practicado mucho deporte... patinaje, patinaje artístico, hockey, etcétera, y por eso las tengo fuertes.
No lo sabía.
Sí, es así.
Curiosa.
¿A que no me parece?
No, no, no sé. No me he fijado, pero ahora me fijaré cuando se
levante.
Fíjate
la idea.
¿Cuántas probabilidades hay de que a Lidia Valentín se le enganche una cremallera y termine rompiéndola por tirar de ella?
A eso, bastantes. Probabilidades, sí. Sí, porque es posible que pase.
¿En este deporte la igualdad es un hecho en la halterofilia?
La igualdad.
O sea, quiere decir que
género,
los mismos hombres, ¿no? Sí, en mismos hombres inscritos que mujeres, etcétera, etcétera.
No, obviamente, el deporte siempre hay más inscripciones de chicos, pero en cualquier deporte hay muchas más licencias de hombres que de mujeres. Pero igualdad, sí. Da igual que seas hombre, que seas mujer, para practicar halterofilia. Competimos los mismos días, a diferentes horas. Los entrenamientos van dirigidos a personas, no a sexos. En plan, bueno, pues si eres una chica te vamos a hacer este tipo de entrenamientos. Si eres... No. Al final esto es igualdad 100%. Y bueno, y ahora mismo en España hay más licencias de hombres, pero en el centro de alto rendimiento, donde yo entreno, somos más chicas que chicos entrenando. Ajá.
En Tokio 2020, ¿cuánto aspiras a levantar?
No lo sé. Esto es deporte y aquí uno más uno nunca son dos. Falta muchísimo. Yo lo que aspiro, sobre todo, es a entrenar muchísimo, a trabajar muchísimo, a estar allí y a luchar... por medallas olímpicas, como siempre he hecho. O sea, no me centro en un peso porque al final creo que obsesionarse con algo no es bueno. Tienes que ir al 200% siempre en cada entrenamiento, en cada competición. Y la marca que hagas y la posición que se consiga es una consecuencia del trabajo que estamos haciendo ahora y que haremos ese día en la competición.
Qué maravilla, no sabes cuánto... cuánto deseo que seas medalla de oro de nuevo, que ya lo has sido en muchos sitios, y lo vas a hacer, es un orgullo para todos, y adelante, sigue teniendo fuerza, y mira, si quieres ahora entrenar con estos dos, los coges a cada uno por, sí, por el cuello y...
por el cuello, exactamente.
agarre complicado pero bueno, lo puedo intentar ¿eh?
Eso es. Mucha suerte, Lidia.
Muchísimas
enhorabuena.
Gracias, Carlos. Un
enhorabuena
placer.
De corazón.
Gracias.
Otra mujer fuerte como una roca, es Pilar Cirneros de Aliste.
¿Qué tal? Yo admiro mucho a Lidia Valentín. Yo hago mis pinitos en el gimnasio, como soy tan tirillas lo intento, pero vamos, imagínate. No consigo gran cosa.
Yo no podría levantar 100... Mira que estás hablando de uno de los hombres más fuertes de su generación.
Sí, claro, de fuerzas especiales.
Fuerzas especiales, claro, de uno de los tipos con más resistencia física al desgaste, todo, ¿no?
Mira tú.
Basta verme. Y yo vamos, una vez en el gimnasio levanto algo y es nada, levanto, pero...
Pero 20 kilos.
Y me parece una exageración,
¿no?
Claro.
Está bien.
Bueno, vamos a ver, el nuevo trasvase Tajo Segura, ¿hacía cuánto? ¿11 meses?
11 meses, sí, del último. Sí, porque todo indica que hoy se va a aprobar este nuevo trasvase, porque los embalses de Buendía y Entre Peñas, que están en la cabecera del Tajo, albergan ya 467 hectómetros cúbicos y estarían por encima de lo que marca la ley para poder autorizar el traslado. Bueno, como ya sabes, en los últimos años cada vez que esto sucede pues hay polémicas entre los que consideran que es un buen uso del agua sobrante, los que dicen que al Tajo no le sobra nada y que además esto va en contra del cambio climático o es perjudicial para el cambio climático. Bueno, pues dejando a lo de las polémicas, lo cierto es que los regantes de la zona de Levante pues esperan este trasvase más que como agua de abril, como agua de mayo, porque es que justo esa zona de España no ha llovido mucho, ¿eh? Siguen sí. con la sequía extrema, Carlos.
Está claro. Hablando de ahorrar agua, abrir esto de abrir el grifo y esperar a que salga agua caliente, esto, ¿qué, cómo se arregla?
No, pues se arregla, porque yo no sé si a ti te pasa, a mí me pasa constantemente. Es más, yo tengo algunos grifos en mi casa que hasta que sale el agua caliente me parece que pasa una eternidad. Así que gastamos un montón. Bueno, pues te cuento que hay dos fontaneros valencianos que han inventado un dispositivo que neutraliza ese derroche. Dicen que este gesto de dejar que corra el agua fría hasta que llega la caliente hace que desperdiciemos de unos 8 a 15 litros de agua cada vez que lo hacemos. Y un gasto enorme. Bueno, pues con su dispositivo dice que hasta una familia numerosa, podría ahorrarse incluso 500 euros al año. Ya no digamos si es una peluquería, si es un hotel. En Mediodía Cope nos van a contar cómo funciona, pero te diré, o te puedo adelantar, que lo que hacen es que ese agua fría, hasta que sale caliente, va a un depósito que luego se reutiliza.
¿Sabes? Claro, y luego vuelve a introducirse. La, claro.
Claro, hay que pensar, ellos pues han pensado y ahí está.
Me alegro mucho de saludarte. Adiós, adiós.
Adiós, adiós, adiós.
Adiós, 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 adiós. ¿Dónde está Javier Sierra?
Muy buenos días.
Ha sido visto el autor de moda.
Ha sido visto, sí.
Exacto, de éxito. ¿Tú sabías, Marijose,
sí,
que mañana se cumplen 525 años de la audiencia que los reyes católicos dieron a Colón cuando Colón regresó de América? Fue en Barcelona. Claro, y entonces las noticias no corrían. Tenía que llegar el tío aquí, no le enviaban un email. Y llegaba y le decía, no vea lo que hay allí, lo que me he encontrado. Sí. Lo más grande. Del mundo.
Prueba estas papas.
bueno, fue algo así, ¿eh? El prueba estas papas, sí señor, porque Colón hizo una travesía de regreso a Europa de la que pocas veces se habla, pero que fue muy tremenda, muy difícil, porque si a la ida contó con todo el apoyo de los vientos alíseos y llegó bien a América, la vuelta fue terrible. Primero perdió la Santa María, que hubo que desmontarla, y con ello se construyó la primera fortificación europea en el Nuevo Mundo, que fue el Fuerte de Navidad, que se dejó allí con unos cuantos españoles, y él regresó con la Pinta y la Niña. Él iba a bordo de la Pinta, la Niña se pierde, no saben los unos de los otros, en fin, es un pequeño desastre, y Colón termina llegando a las Azores. Allí pasa un tiempo del que no sabe si va a salir muy bien, porque los portugueses eran nuestros enemigos en aquella época y el rey Juan II se olía que aquel Cristóbal Colón, que le había intentado vender un proyecto, se traía algo entre manos, por lo tanto estuvo a punto de ser secuestrado definitivamente. Pero cuando llega a España, lo hace por Sevilla, de ahí va a Barcelona y en Barcelona le están esperando los reyes católicos. Y efectivamente, como dice María José, allí están esperándole con un buffet, montan una recepción que ha pasado a la historia. Es una recepción en la que Cristóbal Colón procesiona con 6 indios que él se ha traído de su viaje, que demuestran que efectivamente hay unos exóticos habitantes allá lejos, ¿no?, donde él cree haber encontrado las Indias. Y no solamente eso, sino que se trae guacamayos, se trae especias picantes, se trae las primeras patatas que efectivamente se prueban allí, las primeras piñas, que también llaman mucho la atención a los reyes católicos. Pero ya hay una sospecha, y ahí es donde está el misterio que a mí me gusta de este de este episodio de abril de hace 525 años, hay la sospecha de que Colón en realidad sabía muy bien lo que se traía entre manos. De hecho, los reyes católicos, que no se fiaban del todo de que hubiera descubierto las Indias Orientales, no sabía muy bien dónde estaban, porque allí, como tú decías también, los descubrieron.
Pero no había llegado ningún mensajero diciendo hemos llegado aquí, hemos tocado esto.
No. O sea, bueno, había llegado, sí, cuando él toca puerto en Sevilla, se envía información a Barcelona, a los reyes católicos, con el primer informe de Cristóbal Colón. Cuando uh-huh. Colón llega a Barcelona para rendirle cuentas a Fernando e Isabel, ese informe ya está impreso, ya está ahí circulando, ¿no? Hay unas cuantas copias. Y lo curioso de este asunto es que los reyes católicos terminan dándole la razón y le dicen, hombre, parécenos, te leo textualmente, que todo lo que al principio nos dijisteis que se podría alcanzar, por la mayor parte todo ha salido cierto, como si lo hubierades visto antes de que nos lo dijésedes. Es lo que escriben los reyes católicos. Es decir, ellos tenían la sensación, los reyes católicos, de que este hombre sabía muy bien a lo que iba. Incluso en las capitulaciones de Santa Fe, cuando Colón y los reyes católicos firman un tiempo antes, en abril de 1492, el contrato de esa expedición, el contrato se redacta en presente de indicativo, que esto es una cosa muy llamativa. Dice uh-huh. que Colón ha descubierto en las mares océanas esas tierras, ¿no? Y que por lo tanto tiene derecho legítimo sobre ellas. No habla de que si va a descubrir esas tierras le van a dar los derechos que él pide. Él pide servicios, él pide ser almirante de la mar océana, ¿no? Sino que él lo da ya por cierto. Y esto, claro, imagínate, en fin, es objeto de mucha controversia desde hace tiempo, ¿no?
Claro. Sabemos poco de la biografía de Colón, por no sabemos realmente ni de dónde era. Sí sabemos, hombre, por aquí, por Sevilla, con los Pinelo anduvo mucho tiempo, o bastante tiempo, uh-huh. pero no sabemos si era hijo bastardo de un papa, como decían unos, si realmente había nacido en Cataluña, si venía de Génova o si... ¿O si era mallorquín?
Pues mira, todos tienen sus razones y esto es muy curioso y todos las siguen defendiendo a fecha de hoy, 500 años más tarde, porque el propio Colón se ocupó mucho de ocultar cuáles eran sus orígenes, ¿no? La teoría que se ha aceptado durante mucho tiempo es que debía tener sangre judía o de judíos conversos y que por lo tanto eso en una corte como la de los reyes católicos que estaban expulsando a los judíos, pues no le hubiera hecho ningún favor y por lo tanto lo ocultaba. Digamos que esa es la plausible, ¿no? La que ha estado flotando ahí mucho tiempo. Los de la hipótesis catalana se basan sobre todo en los catalanismos que él emplea en sus cartas. Esto es muy curioso porque Colón, cuando se dirige incluso a Toscanelli o a los cartógrafos de la época italianos, no se dirige a ellos en italiano, que sería, si fuera genovés, la lengua que debiera haber utilizado, sino que se dirigía en un castellano plagado de catalanismos, pero también de galicismos. Ahí había, en fin, una mezcla de lo más particular. Y hay un detalle, Carlos, que yo te invito a ver la próxima vez que vayas a Roma. Acércate por la Basílica de San Pedro, en la planta principal de la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, a mano izquierda, detrás de una columna, de una de las grandes columnas que sostienen la cúpula, está la tumba de Inocencio VIII. Inocencio VIII es un papa que muere en julio de 1492, es decir, una semana antes de que Colón zarpara del puerto de Palos hacia América. En el epitafio, que está ahí en latín, de Inocencio VIII, se puede leer impreso sobre la piedra una cosa muy curiosa. Dice que Inocencio VIII fue el papa, el pontífice, que da el título de católicos a Fernando e Isabel, y dice, suya es la gloria del descubrimiento del Nuevo Mundo. Un papa que muere en julio de 1492, ¿cómo es que se atribuye la gloria del descubrimiento del Nuevo Mundo? Bueno, pues hay un historiador italiano que lleva muchos años dando la lata con este asunto de la lápida de Inocencio VIII, que dice que el papa, que era genovés, se llamaba Giovanni Battista Cibo, era el posible bastard padre de Cristóbal Colón, que tuvo un affair, que ocultó, claro, evidentemente, pero que benefició a su hijo durante mucho tiempo y que por eso Colón le pone Cuba a la isla de Cuba, a la española, por precisamente por el apellido, por Cibo, Cuba, tendría ese origen común. Bueno, es una hipótesis muy arriesgada, pero muy interesante para explicar un anacronismo en piedra que está en la Basílica de San Pedro y que cualquiera puede comprobar.
¿Y el mapa secreto que llevó Colón a sus viajes es cierto o es un bulo?
Pues mira, se habla mucho en las crónicas del viaje de Colón a América precisamente de ese mapa, un mapa que él o consultaba en secreto. Al final del viaje se lo dejó ver a Martín Alonso Pinzón y ahí estuvieron consultando cosas y no se sabe muy bien cuál es el origen de ese mapa, pero claro, tú sabes que en los años 60, en 1965, la Universidad de Yale hizo público un mapa que todavía hoy es objeto de mucha controversia, que es el llamado mapa de Vinlandia. Es un mapa que tiene apenas 27 por 40 centímetros, como un folio grande, en donde alguien en el pasado, anterior al descubrimiento de América, pintó las costas de la bahía de Hudson y las costas de Terranova, atribuyendo el descubrimiento de esas tierras a Erik el Rojo, un navegante vikingo del año 1000. Este mapa no es del año 1000, pero al datarse por carbono 14, y ahí surge la historia curiosa, se averiguó que es de 1434. Es decir, es un mapa con un perfil costero no descubierto de unos años antes del viaje de Colón al Nuevo Mundo. Uh-huh. Por lo tanto, cabe la posibilidad de que mapas de ese tipo, pequeños cartulanos, circularan con esa geografía misteriosa y que fuera el que manejara en secreto con tanto celo el almirante en aquel viaje.
Fantástica historia, maravillosa historia. Mi querido Javier Sierra, un abrazo muy fuerte.
Otro para dedicarles.
Hasta la semana que viene. Tengo un mensaje, tal vez, del Instituto Pascal.
Sí.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Mi querido amigo, el profesor Vilches, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Cuánto me alegro de saludarle.
Igualmente.
Esto es el Guardia Civil de la Lengua Española.
Sí, eso me ha llenado de orgullo, ¿eh? Porque yo tengo un hermano guardia civil y además pues lazos con ese cuerpo que es una maravilla.
Esto es.
Y entonces ser guardia civil de la lengua, pues oye, es un titulazo.
¿Y qué tal la Semana Santa?
Pues ya sabe usted, la Semana Santa como podía ser de otra manera, pero no ha sido, la he pasado en Lorca. María José Albacete, yo a Lorca pasé, la saludé cuando pasé por Albacete, sí, dije señor. María José, voy por Albacete, sí. Y nada, pues el Paso Blanco, como siempre, ha triunfado en la Semana Santa, y claro, en estos tiempos a mí siempre me recuerda un chiste de ese que se estaba muriendo, y llega el cura y dice, hijo mío, ¿renuncias a Satanás, a sus pompas y a sus obras? Y dice, mire padre, a estas alturas, pelearse con alguien es difícil, así que una Semana Santa muy bonita, muy tranquila, con muchas procesiones, muy agradable.
Estuve a punto de ir, ¿eh? El...
Sí, eso me dijeron la familia. Pues, si sí, va a venir Carlos Herrera, digo, pues bueno,
a
pues
punto,
ya.
A punto de ir a ver.
Le pedimos un autógrafo.
A los blancos y a los morados. Bueno, entonces, exacto. Vamos a ver. Dígame alguna frasecita para hoy.
Como hemos hablado de la Guardia Civil, vamos a hacer unos versos muy bonitos de gratitud. Decía: detesto más la ingratitud en el hombre que la mentira, la vanidad, la charlatanería alcoholizada, que cualquier mancha de vicio cuya fuerte corrupción se instale en nuestra frágil sangre.
Shakespeare.
Muy bonito para... La ingratitud es muy mala y es un cuerpo que merece mucha gratitud.
Bueno, ¿alguna palabra hoy para empezar?
Sí, yo más que una palabra he escogido una mala traducción, que es tiempo real.
Ajá.
Eso es una... Lo que dirá Alex Grigelmo, que es uno de los pocos periodistas cultos que hay en España, pues dice que es una clonación.
Muy amable.
Claro. No, bueno, usted es creador de toda una gramática nueva que voy a sacar en un libro, ¿eh? En un capítulo he puesto neologismos herrerianos. Eso tiene mucho nivel. Entonces, el tiempo real es una malísima traducción. Porque es que existe el tiempo irreal, alguien lo conoce, el tiempo no es más que uno. Entonces hay que empezar a usar en español simultáneamente, comunicación simultánea, inmediata, en directo, al mismo tiempo, sincronizada, al instante. Pero tiempo real es una traducción absolutamente falta de inteligencia para el genio de la lengua española.
Bueno, bien. Archivo sonoro.
Vamos allá.
Y fue súper chulo, pero sí que es verdad que por la...
Bueno, esto es muy de la juventud actual. Aparte de no me renta, en plan, lo de súper, ¿no?
El súper no, entonces, puedo, lo de con super,
sí, entonces,
no puedo con
nada.
Ello,
pues entonces, voy a decirle tres cositas. Hay tres clases de súper en español. Uno es el adjetivo súper acentuado, que es mi coche utiliza gasolina súper. 1. 2 es un sustantivo, que es el acortamiento de supermercado. Voy al súper. Y 3 es un prefijo que se pone junto a una palabra, súper, lo que sea. Y la academia solo admite súper con sustantivos. Lo superchulo no puede aceptarlo en la academia. Sería, por ejemplo, un supercamión, una supercasa, un superhombre. Pero superchulo, superguay, no. Ya, no
superguay no.
Nada, no lo acepta.
Vaya,
la academia.
Bueno,
súper claro.
Súper claro
tampoco, porque es un adjetivo. Pero o sea, super claro ha quedado súper, ¿sabes? Super. Pero
si el hombre es un chulo, puede ser súper chulo.
No, no puede, porque es un adjetivo. Entonces la academia acabará aceptándolo si lo usa don Carlos Herrera, como ha aceptado el Iros, y dentro de poco el Irsen y el Veros.
Irsen. O sea que, Irsen.
Irsen, ya, eso está Irsen. Lo están estudiando.
Bueno, vamos a ver otro audio.
Vamos
a ver. Pero ese día vino un perro llamado Jaleo.
Ajá.
Que su dueño
qué majo,
le había tirado por la ventana de su casa y estuvo...
Bueno, el queso, ya lo hemos hablado aquí, que el queso bueno es el asturiano, el de Cabrales, y que hay que empezar a recuperar un pronombre relativo posesivo oculto, que es cuyo. Cuyo, pronombre posesivo relativo.
Ajá. Bueno, en cuyo caso, ¿eso es incorrecto
eso
o es
correcto? Completamente incorrecto, porque aquí ahí no hay, como bien sabe usted, no hay sentido posesivo. Es decir, estoy en un caso tal, tal, en cuyo caso, mire usted, no. O sea, tiene que tener relación de posesión el consecuente con el antecedente.
Muy bien.
Luego, en el caso, nada.
Siguiente archivo.
Vamos allá.
Perdí el conocimiento.
Y te desmayaste, ¿no?
Sí. Cuando me desperté ya no estaban.
Bueno, yo estoy preocupado. Hay una serie en Televisión Española que es Servir y Proteger. Es servir no sé a quién, proteger de luego el idioma no, porque no he visto más barbaridades en mi vida. Esto, si no lo han oído bien los oyentes, dice que te desmayaste, ¿no? Y perdí el conocimiento, claro, es que es lo mismo. Y ayer escuché, la estoy escuchando para tomar notas, dice, mis padres murieron en un tiroteo y te quedaste huérfana, ¿no? Claro, normal, eso suele ocurrir, o sea, cuando se nos mueren los padres nos quedamos huérfanos.
Bueno, pero esa es como una reafirmación de...
No empecemos, don Carlos, no, o sea, no, porque eso es una profundundancia absurda.
Esto es, bueno, sí, sí, lo entiendo, más.
Vamos.
Los testigos, como ustedes ya saben, han ratificado en sede judicial lo que dijeron en sede policial.
Esto un amigo de usted, don Carlos, lo ha hecho maravilloso en un artículo, que es Antonio Burgos.
Sí.
Claro, se ha reído de esto porque es que eso es una memez. Es decir, yo no estoy en sede clase cuando estoy en la universidad. ¿Dónde está el profesor? Está en sede clase. Está en la comisaría, está en el juzgado o está en el parlamento. O sea, hay un artículo de Antonio Burgos que es que lo destroza. Es una horterada, eso, esas cosas que ahora se dicen mucho. Es
sí,
chulo, pues todo súper chulo.
Redundancia, muy adornarse. ¿Sí? Exactamente.
O sea, no estamos en sede COPE aquí.
No es sede COPE, en sede radio.
Eso.
Bueno, teléfono para consultas, mensajes, WhatsApp, mensaje de WhatsApp 600-99-1314 o el contestador automático 915-22-3379. Vayamos con alguna.
Mucha gente me dice que no puedo decir hombre viejo o mujer vieja, que queda muy mal y que es de mala educación. Que hay que decir mujer mayor y hombre mayor o muy mayor. Yo no entiendo por qué ese desprecio a la palabra viejo o vieja.
Pues tiene toda la razón nuestro oyente. Sí.
Claro, estamos, soy mayor, claro, soy viejo.
Yo soy aquí el mayor. Bueno, ayer me han nombrado en la universidad presidente de una mesa electoral por mesa de edad. Me he dado cuenta que soy el mayor del departamento. O sea, que soy viejo, he llegado, lo he sufrido, pero esto es llamar pan pan y al vino vino, y ya no se hace, ¿no? Por ejemplo, es un lenguaje que le llaman políticamente correcto. Nuestro colaborador, el que viene después con María José, Carlos Gutiérrez, en este lenguaje estúpido no sería calvo, sería facialmente incompleto.
Claro.
Esto es absurdo, o sea, claro, es un claro, idioma claro. Estúpido.
Donante de pelo. Vamos a ver. Más.
A veces he oído en la tertulia que Gloria Lomana o incluso Goyo González explican alguna cosa y entonces supongo que argumentando dicen, quiere decirse...
No,
y lo dicen
encanta.
Muy a menudo. Yes. ¿Esto es correcto?
No es correcto, les encanta.
Quiere decirse, quiere claro. Decirse.
Por alusiones, sí. Yo no he dicho nunca quiere decirse.
No, ella lo dice la oyente, yo no he dicho nada, ¿eh?
No, lo digo.
El jefe dice quicir, que queda más chulo.
Bonito.
Pero bueno. Obviamente está mal, o sea, lo que uno, si quiere uno explicar alguna afirmación, tiene que decir esto es decir, pero la frase de quiere decirse no tiene sentido ninguno. El quicir, bueno, es otra cosa, es como un es decir. Bueno, otro neologismo que voy a incorporar al libro, claro, del señor Herrera.
No es mío, es de José Luis Núñez, el que era presidente del Barça. Él siempre decía, quisir,
¿Sí?
Sí, y me parece tan bonito.
Sí, sí, bueno, pero usted lo ha expandido. Ahora,
lo de quiere decirse me parece precioso también.
Ya, sí, sí, sí. Aquí hay cosas muy bonitas, pero que la academia sí. No acepta, don Carlos.
Bueno, por escrito, vamos a ver.
Vamos allá. Entonces, me preguntan cosas por escrito, vamos a contestar algunas. Dice, hola, profesor, ¿por qué dice usted presidenta? Dice, este es un masculino en ente y es unisex. Como por ejemplo, estudiante, dice esta persona. Pues bien, tengo que decirle que hay una cosa que nadie sabe y es que el idioma, bueno, sí lo sabe todo el mundo, que el idioma no es propiedad de la academia ni de los profesores, el idioma es del pueblo. Y el pueblo decide, a veces, cambiar determinadas palabras. Entonces, como ya hay muchas mujeres, afortunadamente, que ejercen de presidentes en muchísimos organismos e instituciones, la gente le ha gustado decir presidenta. Si vamos a una tienda y hay muchas mujeres, la encargada o la que vende dice clienta. Luego eso se llama, para que lo sepan nuestros oyentes, una recategorización gramatical. Es decir, que el uso del pueblo hace que se admita presidenta, pero no estudianta ni miembro, ni tampoco portavoz. Luego, por tanto, hay que esperar años para que las palabras cuajen en el,
ente popular. Y claro. Palabra para despedirnos.
Pues vamos ¿cuál? A ver, he elegido adolecer. Que la usa mucha gente y la usa muy mal. Al contrario de lo que se cree, es adolecer significa tener o padecer algún defecto. Quede claro que tiene que
no dejar de tener algo.
Eso es, no dejar de tener algo, sino tenerlo.
Adolece de virtud.
No, porque no. Entonces sería una cosa positiva. Y tiene que ser negativa. O sea, se adolece de tacañería, se adolece de egoísmo, de ineptitud, de ignorancia, pero no se adolece de empatía o de inteligencia. Entonces, el verbo adolecer hay que usarlo bien o que no lo usen, por favor. Es muy egoísta o carece de virtudes, ya está.
Ah, tiene usted mucho interés en escucharme, imagino, el diario de mi marijosa. Oh,
a mí me encanta, yo me lo paso, no sabe usted, en el coche ya me miran mal, porque si voy en coche me voy, si voy en el autobús voy muerto risa. O sea, hay que reconocer que tiene gracia la de Albacete.
Una investigación televisiva de los Países Bajos sacó a la luz la penetración de una secta de origen estadounidense que dicen seguir la ideología Avatar, que es comparada con la cienciología. Practican exorcismos, creen que la Tierra fue colonizada por extraterrestres, aseguran que su ideología y prácticas permiten tomar el control de la mente. Ella está a salvo de la secta. Cuando lleguen a la mente, solo escucharán eco. Es el diario de mi Mari José.
Querido diario, ya ha pasado la Semana Santa y ha estado la cosa para poca playa. Gracias a Dios no hubo playa porque el tono pescadilla de enfermo típico de estas fechas no resiste ni la mirada de un tío sin gafas con 7 diotrías en cada ojo. Pero sabes que ese día, el de ir a la playa, llegará. Sabes además que esta Semana Santa te has encalomado 4 kilos, que ayer intentaste entrar en los pantalones que dejaste en el galán antes de irte y que cuando conseguiste subirte la cremallera estabas como envasada al vacío. Sabes que ya te compras los pantalones en Calcedonia porque todos son elásticos y son talla L y así te evitas entrar en detalles sobre si es 42, 44 o vaya usted a saber. Todo eso sabes y entonces decides que para no darte a ti misma una vergüenza grandísima en bikini te vas a poner a dieta ya y así estarás un poquito menos relleno de ternera. Y entonces aparece tu conciencia. Gorda, te tengo una notición, no llegas. No llegas al verano, lamento ser yo la que te tenga que dar esta noticia. ¿Estás desesperada porque llega el verano? ¡Relájate! Te voy a hacer además una petición solidaria. Entrega a la policía ese vaquero pitillo que tienes en el armario. Venga, entrega a la policía el vaquero lavado a la piedra de finales de los 90. No te va a entrar, no. Pero te tengo una buena noticia también. Solo vas a tener que mostrar el lomo 15 días. Tanto esfuerzo por 15 días nada más. ¿Qué importa? Te pones un pareo, listo, tápate el trasero, ya está. Se tapa ese culazo que tienes como el mapa del Brasil y ya. Porque ahora se te ocurren todas las locuras de golpe. Hay que ir al gimnasio. Si ahora voy a tope, abril, mayo y junio, 4 veces por semana llego. No, hombre, venga, tú y yo sabemos muy bien que no vas a ir. No entrabas en el bikini del 87 y vas a entrar ahora. No vas a entrar ni en el que llevabas en el 2014, mira lo que te digo. Ya no tienes que bailar encima del bafle, ¿qué preocupación tienes? Que luego te dejan por una de 20, ¿no? Si tienes un marido que te deja por una de 20, fenomenal, porque es un mierda. Entrega a la policía ese pantalón corto que no te entra, gorda. Que yo no te digo que no vayas a poder ir en pantalón corto, pero 3 centímetros más largo, listo. Y así no se te ve la carne celulítica, esa molla que asoma ahí por el lado. No pasa nada. Acepta ese lomaco que te has ganado tú solita. Tengo celulitis tengo celulitis, tengo piel de naranja, no, mucho peor, tengo piel de sapo como los melones. Y bueno, no te preocupaste desde octubre y ahora te vas a preocupar. No llegas, gorda, no llegas.
Una cosa, Tony, la de publicidad, Miss Old Zumba en el gimnasio El Horno, ¿llevará este verano faja reductora?
Me preguntó el Herrera mientras servidora se pegaba de leches con su propia conciencia. Pues mira, le contesté, más que faja reductora se va a tener que colgar de una viga. Ahora estaba leyendo las 12 razones por las que se te pegan los labios cuando comes rabo de toro.
Que se mueve, ¿no?
Dieta macrobiótica llega, doña Toda. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Estoy con la sopa de cebolla, ya os contaré.
Ay, sí, por favor.
Tengo la sensación de que he cambiado, olvidado los fantasmas del pasado. Ahora los pájaros se acercan a mi ventana, me cantan por bulería toda la mañana. Viva la madre que me parió, viva los niños que son felices. Solo con un balón, vivan los cumpleaños con piñata, con batido de chocolate y el paquete de patata.
Total, el de la canción.
Viva la madre que me parió, viva los niños que son felices, tan solo con un balón. Viva los cumpleaños con piñata, con batido de chocolate y paquete de patata. Viva los humoristas y los payasos, de la pandilla, los que se ven en un ascensor. Viva la gente sin vergüenza, los locos de la cabeza, pero felices de corazón. Viva los piratas sin pistola, con tesoro de
gominola. Ya os contaré con la sopa de cebolla.
¿Cuántas horas llevas?
Pues llevo ayer y hoy.
Bien.
Me he traído un tupper aquí para desayunar.
Voy a unas cosas, sopa.
Sí, bueno, pero quiero que veas en un día el resultado de mi cuerpo.
No, tienes 2 semanas, ¿eh?
Bueno, tengo 3, menos.
Bueno, menos.
Porque tengo mi... tengo un acto...
Y ahí tendrás que picar...
El programa de Córdoba de la semana que viene tengo que llegar.
Ahí tendremos que comer y tenemos que estar bien guapos.
Ahora os mando la foto. Porque ahora llegamos a las noticias de las 12. Y antes llega el ángel.
Herrera en COPE. Estar informado.